Y la palabra de Dios es la historia de Dios tratando con nosotros y de nosotros caminando con Dios. Y hoy quiero enseñarte algo poderoso. Estamos en esta serie que hemos titulado Marcas distintivas de un creyente, de un cristiano, de un discípulo. Y hoy quiero hablar de una marca distintiva que los creyentes tienen, y es una palabra sencilla pero difícil de vivir, y es perseverancia. Si quieres poner un título al sermón de hoy, pon esta palabra: perseverancia. Perseverar significa persistir o dedicarse a algo intencionalmente y mantenerse en ello. ¿A cuántos nos cuesta perseverar en cosas? ¿Sí o no? Solo pregúntele a aquellos que en enero comenzaron una dieta. Ese era, pastor, sabía que nos iba a decir algo hoy. No, pero quiero hablar de perseverar en algo mucho más serio, es perseverar en la vida cristiana. Porque una marca de un verdadero creyente es que ese creyente persevera. Jesucristo le dijo a sus discípulos, advirtiéndole de las persecuciones, los problemas y las luchas que venían por delante de ellos. En Mateo capítulo 10 les dice: ustedes van a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Será salvo. Jesús estaba alertando a sus discípulos que venían problemas en el camino, pero que se necesitaba ¿qué? Perseverar. Yo creo que es un buen momento para preguntarte: ¿has enfrentado problemas en tu vida? ¿Has enfrentado luchas, malas noticias, las circunstancias, situaciones difíciles, enfermedades, relaciones, personas que nos hacen daño, el mundo que nos rodea? ¿Sí o no? ¿Cómo perseverar en medio de tanta turbulencia? En Hechos capítulo 2 hay un par de versos bíblicos que tienen mucho contenido para ti, para mí, si queremos perseverar. ¿Cuántos quieren mantenerse en pie en medio de la prueba? Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, porque vamos a ver a los primeros cristianos perseverando en algo que les permitió perseverar en todo. Hay ciertas cosas que si tú y yo perseveramos en ellas, ellas nos van a capacitar para perseverar en todo. Es lo básico, diga lo básico. Cuando yo era niño, yo tenía un juguete en la casa que yo quiero presentárselos a ustedes, porque este juguete es una gran ilustración de perseverancia. Este juguete que van a ver aquí, nosotros le llamábamos en mi país tente en pie. Algunos no saben ni lo que es, y ya le están preguntando a otros que son cubanos, y dicen: ¿y qué es eso? Yo quiero que vean lo que es. No sé cuántos conocen este juguete. Levante su mano si usted lo conoce. Si usted no lo conoce, es que usted es joven. Un aplauso a aquellos que son jóvenes. Ahora, ese juguete tiene una característica. Ese juguete uno lo mueve para un lado y lo mueve para el otro, y se mueve para adelante y se mueve para atrás, pero al final él se vuelve a mantener en pie. Algunos sonaban, hacían un sonidito mientras lo movíamos a un lado y otro. Pero yo, como niño, no entendía que el juguete tenía algo que lo iba a mantener en pie. ¿Y qué cree que hacía yo? Imagínense su pastor. ¡Pah! ¿Y qué hacía el muñeco? Tin, tum, tan, tin, tan, ten. Yo decía: ah, no me digas. Más duro. ¡Pah! Y el muñeco seguía. Tin, tum, tum, tin, tin. Y se volvía a poner en pie. Dije: voy a hacer otra técnica. Lo voy a agarrar por mucho rato y lo voy a mantener en el piso ahí, como esos hermanos que bautizamos. Y ahora se va a cansar. Y cuando lo soltaba, el muñeco hacía tin, tin, tan, tin, tin. ¿Alguien tuvo muñequitos de eso? ¿Alguien tuvo ese juguete alguna vez? hasta que alguien me dijo, no, nunca lo vas a tumbar, porque él tiene una base que hace que pase lo que pase, regrese de pie. Quiero decirte algo, cristiano. La vida te va a golpear, el mundo te puede empujar, las relaciones te pueden hacer tambalear, pero si tú tienes la base de la que vamos a hablar hoy, tú vas a hacer así, tum, tan, tin, tan, pero estás en pie porque estás en Cristo. ¿Cómo perseverar? Y algunos dicen, ya pastor, vámonos para la casa, ese es el sermón. No, vamos a ver cuáles son esas bases que están en tu vida y en mi vida, que estaban en la iglesia y en los primeros cristianos, que nos podrán ayudar a estar en pie en medio de cualquier situación. Un solo verso de la Biblia quiero compartir contigo. Hechos 2, verso 41 y 42. Solamente quiero que sepas lo que está pasando, porque todo está en el verso 42. La palabra de Dios dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así comenzaron a vivir los primeros cristianos. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2, Pedro, en el poder del Espíritu Santo, comparte el evangelio. Muchos se arrepienten y se bautizan, y 3,000 personas comienzan a vivir la vida cristiana. Ahora imagínense, estas personas no tenían mucho conocimiento de la Biblia. Estas personas venían de diferentes ideas religiosas. Estas personas no tenían hábitos cristianos. Era su comienzo. Ahora estas personas las vamos a ver por todo el libro de los Hechos sufriendo persecuciones, sufriendo hostigamiento, enfrentando cárceles, enfrentando aún el martirio, y todavía seguían en pie y siguieron predicando el evangelio, y el evangelio llegó hasta ti y hasta mí, hasta hoy, hasta Prestonwood en español. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo que les permitió perseverar. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cuáles son esas marcas? Quiero decirte, hay cuatro cosas que ellos estaban haciendo en el verso 2. Y no nos va a dar tiempo a todas, pero la oración, que es la última, ya hemos hablado mucho de la importancia de la oración. Quiero enfocarme en las tres primeras. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Marca esa palabra, doctrina. Ya les dije que perseverancia es permanecer, insistir, continuar, profundizar, comprometerse. Pero hay una palabra que es la palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos acababan de comenzar en este nuevo camino que iba a ser difícil, pero ellos estaban perseverando en las enseñanzas que los apóstoles les daban. ¿Quiénes eran los apóstoles? No me diga que los esposos de las epístolas, por favor. Los apóstoles eran aquellos discípulos que Jesús había escogido para ser enviados a predicar. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Aquellos tenían una enseñanza nueva. Y mire qué interesante. Si queremos permanecer ante las pruebas, ante las luchas, anota esto: la primera cosa en la que tenemos que permanecer es en la palabra de Dios. Las enseñanzas de la palabra de Dios, que luego los apóstoles la pusieron por escrito para nosotros. Quiero decirles algo: en el tiempo de la primera iglesia no existía el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos un privilegio mayor, que es que tenemos lo que los apóstoles enseñaron por escrito. Y quiero decirte algo: si queremos permanecer, prevalecer y estar firme ante las pruebas y los golpes de la vida, de la sociedad y de lo que viene por delante, es muy importante que prestemos atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Doctrina es importante en la iglesia. Muchos han dicho, no, pastor, la doctrina no es importante porque la doctrina divide, la doctrina crea confusión. Sí. Y es por eso que las iglesias se dividen, y es por eso que la gente está confundida, y es por eso que tú al poner la radio, el internet y poner la televisión no sabes a quién oír, porque hoy es una persona que dice una cosa y después dicen otra. ¿Y cuál es la verdad? La única manera de saber es cuando tú conoces la palabra de Dios. Es importante que los cristianos estén fundados en la enseñanza sana de la palabra de Dios. Te voy a decir más. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor, la importancia del conocimiento de la sana doctrina. La iglesia tiene que preocuparse por la sana doctrina. Quiero leerte lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Anota solamente porque va a salir aquí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe enseñando a espíritus, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué. En los postreros tiempos, en el último tiempo, en el tiempo que viene en el futuro, muchas personas escucharán a espíritus que engañadores y enseñarán cosas que no son de Dios, sino según la palabra de Dios, son del mismo diablo. ¿Será posible? Sí. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? La Biblia lo dice. Entonces es importante, si queremos permanecer ante las pruebas, prestar atención a la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo ahí mismo, en el mismo capítulo, pero en el verso 16 de 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16, Pablo le dice esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, escucha lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren qué interesante. Muchas veces uno dice, yo no voy a estudiar doctrina porque eso es muy complicado. Y además yo soy salvo y voy a creer solo en Cristo y en Cristo nada más, y voy tranquilito por este camino y no voy a meterme con nadie. Y así no me complico mi cabeza, porque mire, el pastor estudió doctrina y mire qué pasó con su pelo. Le voy a decir algo. El problema es que conocer la sana doctrina no es solo para ti. Es para beneficio de los que te oyeren a ti. ¿Quién te oye a ti? En primer lugar, los que son esposos, la esposa, aunque usted crea que no, sí le escucha. Los hijos, tus amigos de trabajo, tus amigos de la escuela y la gente que te rodea, que sabe que tú vienes a una iglesia, te va a hacer preguntas. ¿Lo creen o no? ¿Cuántos ya le han preguntado? Tú que eres religioso, que vas a la iglesia, que lees la Biblia, ¿qué es lo que está pasando ahora con esto de Israel? ¿Qué dice la Biblia? Tú, que Dios es amor. Mira, necesitamos conocer la palabra de Dios, porque no solo nosotros, hay gente que nos escucha y nos rodea que necesita que nosotros tengamos la respuesta correcta basada en la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que tomar en serio la sana doctrina, porque haciendo esto te salvas a ti y a quién, y a los que te escuchan. ¿Saben? La doctrina define si una persona es creyente o no creyente. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9 y 10, oigan lo que dice. Segunda de Juan 1, 9 y 10, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Perseverar, la misma palabra, persistir, insistir, permanecer y comprometerse, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y a quién, y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros, escuchen bien, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis que, wow, era serio el asunto en el Nuevo Testamento. Y pudiera estar toda la tarde hablando de esto, pero solo quiero darte este punto. Si quieres permanecer ante los golpes, las situaciones difíciles que vas a enfrentar en la vida, necesitas, para poder permanecer, permanecer en primer lugar, enfocado, basado, cimentado en la palabra de Dios, porque es en ella donde conoces a Dios y tu vida se moldea a la imagen del Dios que tú tienes. Y al menos que tengas el Dios de la Biblia vivo y verdadero, no podrás enfrentar las situaciones difíciles que pueden venir a tu vida. Siempre digo esto: no podemos enfrentar problemas de adultos con fe de niño. ¿Sabes cuál es la fe de niño? La que cuando empezamos como niños nos dicen: ay, Dios te ama, pídele a Dios que Él todo lo que tú quieras te lo da. A ver, vamos a pedirle a Santa Claus para que nos traiga nuestros regalitos y aparecen debajo de la cama. Y tenemos esa fe ingenua de decir que todo lo que yo quiero y todo lo que se me antoje va a pasar. ¿Cuántos saben que cuando somos adultos no siempre todo lo que anhelo y se me antoja y quiero es lo que pasa? ¿Cuántos lo saben? Le prometemos a la gente, posiblemente tú llegaste a una iglesia donde te dijeron: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar y ahora vas a ser prosperado y vas a ser sanado y va a pasar todo esto si vienes al Señor. Llegaste a una iglesia donde te dijeron: si das mucho dinero a Dios, Dios te va a dar mucho dinero a ti. ¿Cuántos saben que eso no es así? Dios no te llamó para hacerte más rico, para hacerte más prosperado. Te llamó para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso en ocasiones duele y eso en ocasiones trae lágrimas. Ahora, si no conoces la palabra de Dios frente a la primera prueba, no vas a permanecer. Entonces, ¿en qué estaban permaneciendo ellos? En la palabra. Quiero ir a la segunda cosa. Dice: perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Miren lo que dice después: en la comunión unos ¿con quién? Con otros. Oh, no solamente era conocimiento, había comunión. ¿Y qué significa comunión? La palabra comunión, la raíz de la palabra comunión es común. Tenían cosas en común. Ahora los que habían creído no eran una isla, eran un continente. No eran un llanero solitario, eran un ejército que se llamaba cristianos, familia. ¿Sabes una cosa? La clave para permanecer firme ante los golpes de la vida es también esta que te voy a decir. En primer lugar, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debes permanecer, anota el punto 2, con el pueblo de Dios. Y ese pueblo se llama iglesia. La palabra iglesia no es este templo, no son edificios, no son cuatro paredes. La palabra iglesia viene de asamblea o reunión. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia, un grupo de personas llamados afuera a vivir diferente, a caminar diferente, a cooperar diferente. Y saben, quiero decirte algo. ¿Cómo ellos vivían juntos, tanta gente? Estaban en común. No existe cristiano sin iglesia. Porque cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, hay momentos que tú no puedes orar, pero la iglesia está orando por ti. Cuando viene la prueba y viene el dolor, tú no tienes solución, pero hay gente en tu iglesia que la tiene para ti. Cuando viene la lucha y todos te abandonan, los verdaderos cristianos a los cuales tú dedicaste tiempo a pasar con ellos, ellos van a estar a tu lado. Cuando tu propia familia de nombre y apellido te abandona, es posible que la familia de la fe te acompañe. Pero tú tienes que ser intencional a permanecer junto a ellos. Mira cómo vivían ellos. Y hay un ejemplo que está ahí mismo en el capítulo 2, verso 44 al 47. Dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, la misma palabra, todas las cosas que hacían. Vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes, unidos, cada día, ¿dónde? En el templo. Y partiendo en pan, ¿dónde? En las casas. Iba más allá de la reunión del templo, iba a la casa. Ellos no solamente se unían en el momento de ir al templo, sino que del templo iban a las casas. ¿Y cuántos creen que cabían en las casas? ¿3,000? No. Pero estaban tan conectados que iban a diferentes casas y eran parte de esa gran familia. Dice, comían como juntos, con alegría y qué, y sencillez de corazón. Era el compartir ahora lo que tenían. Alegría, sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero decirte algo. ¿Quieres estar firme ante los golpes de la vida? Necesitas a la iglesia. Necesitas hermanos y hermanas que son parte de tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí han sido testigos que en medio de la prueba, en medio del momento más difícil, en medio del dolor, mis hermanos íntimos de la iglesia son los que estuvieron a mi lado? Levanta tu mano. Tú puedes levantar tu mano también si decides decir, yo quiero ser parte de la iglesia. Perseveraban unánimes en la palabra, pero perseveraban juntos. No, pastor, que la iglesia son unos hipócritas. Está bien que sean hipócritas. Únete con nosotros, uno más no se va a echar a ver. Ustedes saben algo. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? La noche fría en que los puerco espín necesitaban sobrevivir. ¿Saben lo que son los puerco espín? Esos que lanzan las púas. Cuando los vienen a atacar, tienen púas. Y cuenta la fábula que la noche era tan, pero tan fría que se morían de frío ellos. Y dijeron, la única manera de sobrevivir acá es si nos juntamos, nos unimos y nos pegamos bien el uno al otro. Porque así el calor de uno calienta al otro y entre todos nos calentamos y sobreviviremos esta noche. Esto fue lo que pasó. Cuando empezaron a juntarse y apretarse por el frío, las púas empezaron a molestar unos a otros. Sangre empezó a brotar, aunque era caliente, era incómodo sentir que la sangre de uno brotaba gracias a las púas de otro. Y algunos puerco espín dijeron, no, yo no soporto estar con estos que siempre me están haciendo daño. Y decidieron irse solo a pasar la noche de frío. La noche siguiente, los únicos que sobrevivieron fueron aquellos que a pesar de las púas y la incomodidad de sentir que otro lo molestaba, permanecieron juntos. Iglesia, quiero decirte algo, no somos una familia perfecta, tenemos un montón de problemas y muchas veces tus púas me lastiman a mí y las mías te lastiman a ti, pero yo prefiero sangrar junto a ti y prevalecer que no morir de frío fuera del pueblo de Dios. Y el mundo nos va a golpear, pero nuestra base está en que estamos centrados en la palabra, cimentados en el pueblo de Dios. Somos parte de este pueblo. Si pastor, pero hay gente incómoda. Siempre en una familia hay a la oveja negra. ¿Cuántos lo saben? Oye, ese que no es fácil. Aquí en la iglesia también los hay. Piense un momento. Piense en esa familia suya. En esa persona que es indeseable. Que oye, cada vez que lo invitan, él sale diciendo, y si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa persona necesita tu amor y tu cariño. Dice, pastor, en mi familia no hay nadie así. No me viene nadie a la mente. Ah, hay un problema. Si no te viene nadie a la mente, eres tú y nadie te lo ha dicho. Pero no importa. El pueblo de Dios no era perfecto, pero permanecía ¿qué? Juntos. Prefiero estar junto a ti para enfrentar los problemas de la vida, para que tú ores por mí, para que tú me alientes, que creerme que solo lo puedo hacer. Hay personas que se han apartado de la iglesia porque le hicieron algo y en el mundo no te han hecho nada. Todo feliz allá en el mundo, ¿sí o no? Pues yo no voy a la iglesia porque en la iglesia piden el diezmo y la ofrenda. Ahorita voy. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia al lado mío se sientan una pila de hipócritas. ¿Sí o no? Nunca vayas a un partido de fútbol, nunca vayas a un partido de soccer. Porque el que sienta al lado tuyo a veces ni te saluda. Y al final tuviste que pagar para entrar. Eso no lo hacemos con el mundo. ¿Saben por qué lo hacemos con la iglesia? Porque el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho creer que es mejor estar separado del pueblo de Dios que junto al pueblo de Dios. No, iglesia, perseveraban en la comunión unos con otros. Hay un punto importante ahora. ¿Qué otra cosa hacían? En el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? El partimiento del pan no era la comida en las casas solamente. En el partimiento del pan había una imagen, había una enseñanza que los apóstoles recibieron de Jesús. ¿Cuándo? La noche que Jesús fue entregado. Jesús tomó ¿qué? Pan. Y lo partió. ¿Oyeron ese sonido? Voy a hacerlo más cerca de mi micrófono. Y le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Quiero que hagan esto. Todas las veces que lo hagan, recuérdense de mí. Cuando la iglesia partía el pan, la iglesia no solamente estaba permaneciendo en la palabra, no solamente estaba permaneciendo en la comunión, estaba permaneciendo, anota esto, debajo de la persona que los había comprado, de la persona de Cristo. Y era la cena del Señor, porque ellos recordaban a quién pertenecían. Ellos recordaban quién había muerto por ellos. ¿Sabes una cosa? Muchas veces tú y yo no permanecemos firmes ante los golpes de la vida porque se nos olvida quién nos compró, se nos olvida quién nos rescató, se nos olvida quién está con nosotros y quién viene por nosotros. Cuando la iglesia y los primeros creyentes partían el pan, ellos lo que estaban haciendo era simplemente recordando, anota esto, que estaban en la persona de Cristo. Y hay tres cosas que ellos hacían y que tú y yo podemos hacer. Número uno, anota esto, proclamación. Cuando ellos partían el pan, ellos se recordaban unos a otros algo importante. Lo que Jesús dijo y después Pablo repitió en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. En 1 Corintios 11, 26, dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que bebiereis de este pan, comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. ¿Qué estaban proclamando? No solo estaban proclamando que Cristo había muerto por ellos, sino que Cristo venía ¿por qué? Por ellos. ¿Sabe cómo te puedes mantener en pie? Cuando recuerdas todos los días en tu vida que Cristo viene por ti y que este no es el final y que la leve tribulación momentánea no es nada comparada con la gloria que en nosotros se ha de manifestar en Cristo Jesús. Necesitamos recordar que Cristo murió por nosotros y viene por nosotros. Proclamación. ¿Saben qué más hacían cuando partían el pan? Participación. ¿Qué estaban haciendo? Tú y yo somos hermanos. Somos parte del mismo cuerpo. ¿Sabes? La iglesia necesita participar de la comunión con Dios, de la comunión con sus hermanos. Miren lo que dice en Efesios 1:7. En quien nosotros tenemos redención por su sangre, la copa, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y saben qué? Había un elemento, anota esto, de pertenencia. ¿Por qué, pastor? De pertenencia. Cuando ellos partían esa cena, recordaban que estaban bajo Cristo perdonados, recordaban que estaban bajo Cristo participando, pero recordaban que estaban bajo Cristo perteneciendo. Yo pertenezco aquí. Yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco aquí. Miren lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, verso 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Saben cómo mantenernos en pie ante los golpes de la vida? La vida te va a dar golpes. ¿Cuántos lo saben ya? Esto no es fe de niños, esto es fe de adultos. Pero los fundamentos de nuestra vida tienen que estar en por lo menos estas tres cosas. Número uno, tienes que permanecer fundado en la palabra de Dios, en la doctrina sana de los apóstoles. Tenemos que permanecer conectados al pueblo de Dios y tenemos como iglesia que vivir día tras día bajo la persona de Cristo. Y cada vez que oigas esto, Él murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Él viene por mí. Venga la prueba, venga la tribulación, yo he sido comprado por un precio. Y en esta tarde vamos a cerrar como iglesia celebrando la cena del Señor. Quiero decirte algo, mientras los sugieres pasan y los hermanos de la música pasan para hacerlo en adoración, quiero pedirte que pienses en esto. Antes de ellos participar de estas cosas, ellos oyeron el Evangelio y entregaron su vida al Señor. Si tú eres una persona que todavía no has reconocido tu pecado y has entregado tu vida a Cristo, yo te quiero pedir que no tomes el pan y mucho menos el vino, porque el pan representa la muerte de Cristo y la copa representa la sangre de Cristo. ¿Y qué haces entonces? Hoy toma a Cristo. Hoy entrégale tu vida a Él. ¿Cómo lo hago? Al final yo te voy a dar una invitación para que vengas y nosotros te vamos a ayudar. Pero si ya tú entregaste tu vida al Señor y tal vez tú has abandonado la palabra de Dios, tal vez tú has abandonado la familia de Dios y te desconectaste de la iglesia porque te hirieron, porque te hicieron algo, y todavía estás enfadado o enfadada con alguien de una iglesia o de la iglesia porque te hicieron daño, y es verdad, yo quiero que hoy tomes este tiempo para perdonar, recordando que el perdón que tú vas a extender primero se te ofreció a ti en el cuerpo de Cristo. Algunos necesitan hoy venir a Cristo y decir: Señor, perdóname. Algunos están desanimados. Hoy quiero que anuncies que Cristo viene y la leve tribulación de hoy es pasajera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, pastor? Todos aquellos que ya son creyentes, que conocen al Señor, es un buen tiempo para venir a la mesa del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Lo que quiero pedirte es que después que oremos y pase los elementos, toma tú una copita, una porción del pan, sosténlo en tu mano hasta que todos lo tengamos, porque juntos a la vez, a una sola, vamos a tomar el pan, yo les voy a decir en el momento exacto, y vamos a tomar la copa. Y hoy, como un símbolo de unidad como iglesia, vamos a permanecer ante los golpes de la vida. Vamos a permanecer ante las pruebas, porque estamos en su palabra, porque estamos en su pueblo y estamos bajo su persona. Señor, te damos gracias por este momento en que vamos a tomar el pan y el vino, como lo hacía la primera iglesia que prevaleció a la prueba, recordando tu muerte por nosotros, tu sacrificio por nosotros. Y hoy te ruego que muchos puedan pedir perdón, que muchos puedan perdonar, limpiar su corazón, que otros puedan mirar al futuro y decir: Cristo viene por mí y este no es mi final. Y que otros puedan celebrar su rescate en la cruz. Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos estos elementos y te bendecimos a ti por ellos. Y como tu Hijo hizo después de haber cenado, tomó el pan y dio gracias, y tomamos la copa y damos gracias. Pero hoy damos gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar.